Deportes. Deportes.
COPE Galicia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Galicia, edición de viernes, de este viernes 18 de agosto. Estamos a las puertas de un fin de semana que puede ser histórico. Y mira que usamos mal este término, o sobreusamos este término. Pero es que ahora sí, estamos ante un fin de semana que puede ser histórico. El domingo a las 12 de la mañana, final del Mundial Femenino, España-Inglaterra. Las nuestras se pueden proclamar por primera vez campeonas del mundo, con una gallega, con Tere Abelleira, que habla para los medios oficiales de la federación, así, del encuentro ante Inglaterra.
Es verdad que te da el gusanillo de ser una final de un campeonato del mundo, pero tampoco nos tenemos que volver locas a hacer nada extraordinario. Sabemos lo que tenemos que hacer, hacer un poco pues, lo de siempre, las rutinas y todo, que no cambie mucho y afrontarlo con la ilusión del partido, pero también sabiendo que no deja de ser un partido más.
En Pontevedra, San Senso o A Coruña se podrá seguir el encuentro a través de pantallas gigantes y, por supuesto, en la antena de la cadena COPE, en el tiempo de juego, donde se podrá seguir esa final del Mundial en Sydney y también toda la jornada. Por ejemplo, mañana a las 5 en la noveta, Real Sociedad Celta con Gabri Veiga en la lista de convocados. Está a un paso de el Nápoles. El domingo es el momento del Racing de Ferrol. Segunda jornada en segunda división. Visitará en el Tartiere al Oviedo. Nuestra primera parada tiene que ser en Vigo. Y es que Santi Peón, lo decíamos, el Celta viaja a Noeta con Gabri Veiga en la lista.
Sin duda, es la noticia de este mediodía, la hemos conocido hace poco más de media hora, Pepe, y eso que el periodista italiano Fabrizio Romano avanzaba a primera hora de hoy que ya había acuerdo entre Celta y Nápoles por un valor de 36 millones de euros para el traspaso del futbolista, y que lo único que queda pendiente es que el jugador, es que el propio Gabri Veiga diga sí para jugar en la Serie A la próxima temporada. Un Veiga, como decimos, es noticia porque está en la lista para viajar a Donosti para medirse con la Real Sociedad. Sobre el tema Veiga, sobre su presencia o no en la convocatoria y sobre su futuro, se ha expresado en estos términos en la previa esta mañana Rafa Benítez.
Mientras él sea jugador nuestro, es un jugador más. No vamos a ocultar que efectivamente hay movimiento, pero ahora lo que hay que ver es cuál es la situación oficial y a partir de ahí valorar. Pero a día de hoy, en este momento, es un jugador más que entrena y con el que lógicamente tengo que hablar para saber cuál es el futuro.
En Ferrol, el Racing viene de ganar en la primera jornada al Elche. Quiere hacer lo mismo Santi Rey el domingo a las 5 en Oviedo.
Sí, además muy arropado por su afición. Esta mañana entrenaba el equipo en el campo de Gándara. Mañana lo volverá a hacer. Van a viajar todos. Y Ander Cantero, el portero, pues hablaba de que ahora ya le conoce mejor después de lo de la primera jornada y que va a ser más exigente este partido.
Ya esta semana ya todos nos han visto, todos nos conocen y al final eso va a hacer que la exigencia suba, ¿no? El Oviedo también viene de una derrota en Tenerife, contra en campo con su gente, ¿no? Pues van a intentar salir a tope, un equipo que la verdad que es muy bueno, con una base muy sólida que transmite su entrenador, ¿no? Y a partir de ahí sabemos que va a ser un partido muy difícil porque nos enfrentamos a un buen rival.
La primera federación empieza la semana que viene, este fin de semana son los últimos amistosos. El Depor, Dani Fernández, se presenta en Arenteiro sin dos futbolistas.
Sin Yeremá y sin Paris Ados. Ambos realizaron parte del entrenamiento con el grupo, pero no estarán en el partido de mañana ante el Arenteiro. Seguimos pendientes de que se pueda cerrar el fichaje de Pablo Valcarce, mientras que hoy en rueda de prensa ha hablado Pablo Martínez, que explicaba así lo que significa estar en el Depor.
La verdad es que es un club muy diferente. Lo dije de vacaciones a mi familia. Creo que un año aquí es 7 años en otro lugar, pero es que a mí me encanta esta presión porque tenemos que subir sí o sí y yo juego con esta pasión.
Venga, que todavía nos quedan más cosas. En esa primera de la federación, por ejemplo, el Lugo se desplaza a Asturias, mañana desde las 7 amistoso contra el Avilés, y el Celta Fortuna tiene derbi de filiales el domingo a las 7 en Cambados contra el Fabril. Y en la Copa Federación, cuartos de final hoy a las 6. Coruso Pontevedra a las 8, Somozas Payosaco. En balonmano, hoy empieza en Pontevedra el torneo Peregrina con el triangular Cisne Oviedo y Ademar. El Cangas juega en Santander semifinal ante el Sinfín. Y en golf, ya sabéis que esto es la casa del golf, ya tenemos en marcha una nueva prueba COPE Galicia. En esta ocasión, el escenario es Golf Maze. Mañana tendremos el habitual sorteo de premios y regalos para los participantes. Titulares de Deportes COPE Galicia, ahora seguimos hablando de deporte en COPE y en COPE Más. de lo primero que tenemos que hablar claramente es del fútbol femenino, del mundial que se está celebrando en Australia y en Nueva Zelanda. Y es que en la gran final estará España a las 12 en Sydney frente a Inglaterra, la actual campeona de Europa. Pero el conjunto que entrena Jorge Vilda quiere proclamarse por primera vez campeones del mundo. Y lo hace además con una titular indiscutible gallega, la pontevedresa y exjugadora del Depor Abanca, Tere Abelleira, que está arropada por los suyos. El otro día, por ejemplo, Santi Peón tenía la oportunidad de hablar con su madre, que desvelaba en Deportes Cope Galicia que además era su cumpleaños. Y ya tiene claramente el regalo que le va a pedir a su hija. Así hablaban las dos en los medios oficiales del club.
En el momento que te dicen que vas convocada, pero que es en Australia, lo primero que se te pasa es qué pena no compartirlo de cerca con tus personas más queridas. Y que estén aquí es brutal y bueno, ella lleva diciendo que se va a traer de cumpleaños la copa y ojalá se lo podamos dar y nada, que lo disfrutemos entre todas.
El 20 de agosto es tu cumpleaños.
El 20 de agosto es mi cumpleaños, necesito una copa del mundo.
Qué fenómena la madre de Tere Abelleira y también la propia jugadora que se está saliendo en este Mundial. Está siendo espectacular la actual futbolista del Real Madrid. Pues queremos analizar esa final del domingo a las 12 en Sydney entre España e Inglaterra. Y nadie mejor que Manu Sánchez, que conoce perfectamente a Tere, a Tene, a Misa, fue su entrenador en el Depor Abanca y también está siguiendo muy de cerca todo lo que está ocurriendo en el Mundial. Hola Manu, querido, muy buenas.
¿Qué tal, señor? ¿Cómo estamos?
¿Estás nervioso?
No, no, la verdad que estoy con ganas de que llegue el día, que es un momento histórico para el fútbol femenino de nuestro país y con muchas ganas, ¿no?
Oye, ¿cómo es Tere antes de un partido tan importante? Evidentemente no tiene nada que ver, porque son escenarios totalmente distintos, pero contigo, con el Depor Abanca, también vivió partidos decisivos, ¿no? De ser o no ser. ¿Cómo se comporta en días y horas previas para entender un poco lo que puede estar pasando ahora mismo Tere Abelleira ahí en tierras australianas?
Bueno, ella sí que lo vive con mucho nerviosismo, con mucha emoción, ¿no? Porque ella vive todo a flor de piel y, bueno, pues habrá ya pues madurado bastante en ese sentido con nosotros. Pues imagínate, pues con 16, 17, 18 años y prácticamente el 90% del equipo en esas edades, pues era todo un torbellino, ¿no? Por ejemplo, cuando jugamos los playoffs de ascenso.
Y, por ejemplo, ahora mismo, tú poniéndote un poco en la piel de Jorge Vilda y pensando un poco también en ese partido, tú que seguramente que habrás seguido bastante a Inglaterra, ¿cómo se le mete mano? Porque estamos hablando del actual campeón de Europa, ¿eh?
Sí, actual campeón de Europa y para mí la mejor selección del mundo actualmente, ¿no? Pues ahora mismo es un equipo muy sólido, con una idea muy clara, muy divertido para ver. Yo creo que puede ser una final... Si España no se arruga y sigue con esa tendencia de estas últimas eliminatorias, pues yo creo que puede ser un partido pues espectacular, ¿no? Para presenciarlo y, bueno, pues un equipo que hay que tratar de quitarle el balón, de arrinconarla un poco en su campo si es posible y si no, pues de buscarle las espaldas, sobre todo pues a esas futbolistas de juego exterior que tienen tan avanzadas, ¿no?
¿Te ha sorprendido un poco el rendimiento que está dando España en este Mundial o tú ya antes de empezar la cita la veías como una de las grandes candidatas a lograr el título?
Bueno, yo creo que todos sabíamos que íbamos a participar en este Mundial con una confluencia de las mejores generaciones de futbolistas que tenemos en España de los últimos años o de su historia, ¿no? Tranquilamente. Entonces teníamos un poco esa ilusión. Lo que pasa es que, bueno, pues este periodo convulso que tuvimos un poco de preparación y de clasificación, pues no invitaba tampoco a ver lo que estábamos viendo. La fase de grupos también fue, bueno, un poquito gris.
Sí, con esa derrota contra Japón, ¿no? Que fue como un jarro de agua fría y que yo creo que después de Japón, si le preguntas a cualquiera, oye, ¿España va a ser campeona o por lo menos va a estar en disposición de ser campeona? Pocos hubieran apostado, ¿no?
Sí, nada, muy pocos. Yo creo que nos vino muy bien porque pues cambiamos ciertos mecanismos que teníamos que yo creo que no nos estaban beneficiando para las futbolistas que había en el campo, ¿no? Pues esa consolidación de balón cada vez que recuperábamos, siempre jugando desde centrales, siempre volviendo a empezar, siendo muy poco verticales, bueno, pues cambiamos bastante eso, mucho más agresiva sin balón, bueno, pues la verdad que esas cosas nos ayudaron y bueno, y luego pues un buen momento de jugadoras clave, ¿no? Porque incluso el día de el día de Países Bajos, que nos trataron de anular a Aitana, que era la mejor jugadora hasta el momento, ¿no? pues salió a relucir Teresa, salió a relucir Salma, bueno, otro tipo de jugadoras que nos dieron bastante, ¿no?
Sanxenxo, Pollo, A Coruña, pantallas gigantes, tú llevas un montón de años en el fútbol femenino, entrenando al Orzán, al Depor Abanca. ¿Qué supone para ti, que llevas tantos años fuera en el fútbol femenino, todo lo que se está viviendo en España con la disputa del Mundial y con el gran papel que está haciendo el conjunto de Jorge Vilda?
Bueno, pues yo creo que es digno de elogio, ¿no? Ver un poco pues a lo que se ha llegado, ¿no? Yo pues ya llevo 17 años, ¿no? con el fútbol femenino y me acuerdo de cómo era aquello y cómo eran aquellos momentos de selección, y yo pues a mí que me gustaba ir a los campeonatos de España y a las selecciones territoriales, y ver ahora lo que es esto, pues es una maravilla, ¿no? Y sobre todo pues ver un poco pues el trabajo que hay por debajo de la visibilidad, que hay mucho y muy bueno, y que por fin pues tenga pues repercusión pues dentro de España y sobre todo pues de cara al resto del mundo, ¿no? Que no olvidemos que en ese sentido yo creo que ya hemos ganado y vamos a lograr que todo el mundo mire un poquito para España, ¿no?
Ahí va yo. Pase lo que pase, Manu, ¿crees que es un punto de inflexión seguro en el fútbol femenino en España?
Sí. No hay duda, porque yo creo que pues incluso lo que hemos vivido hasta ahora, de pues estas guerras muchas veces entre la federación y las ligas de fútbol profesional, los clubes, las jugadoras, bueno, aún que la gente tiene que saber que aún no hay acuerdo, por ejemplo, pues con el tema del convenio, ¿no?, para el arranque de esta temporada, pero yo creo que esto pues va a propiciar que todo sea mucho más serio, mucho más formal, que la gente se lo tome más de verdad, ¿no?, y que al final pues muchas cosas que estaban ocurriendo, porque quizás pues la gente que tenía que ponerle interés a esto no se lo estaba poniendo, pues ahora se lo tome de otra manera.
Pues Manu Sánchez, enhorabuena por la parte que te toca, porque tú también has contribuido con todos tus años en el fútbol femenino, entrenando, por ejemplo, a Tere Velleira desde que era una niña, también a Atenea del Castillo, a Misa, en ese proyecto del Depor Abanca que tú capitaneaste junto con Pablo Pereiro en los despachos, y que, gracias al trabajo de mucha gente como tú, el domingo a las 12, todos vamos a estar delante del televisor y escuchando también Tiempo de Juego, esa final del Mundial entre España e Inglaterra. Manu Sánchez, muchísimas gracias y un abrazo, amigo.
Nada, Pepe, déjame decir a la gente que se sienta orgullosa de que es posible que tengamos tres campeonas del mundo ex deportivistas.
Es brutal, sí. Si te lo llegan a decir cuando empezaste el proyecto,
Nada. Lo hablaba el otro día precisamente con Pablo, que lo seguimos día a día, y la verdad que estamos muy orgullosos.
Un beso muy fuerte, amigo.
Venga, abrazos.
3:38 minutos de la tarde, toca hablar del Celta. Sí, te dijo Rodríguez, hasta que diga lo del jaleo, tú calladito. Y yo, que soy un mandado, pues lo hago perfectamente bien. Porque aparte, cuando viene el viernes, mola esta música. ¡Súbelo un poquito, Rodríguez! Porque hay que hablar de jaleo. El jaleo. Hola, Álvaro, muy buenas.
Hola, Pepe, muy buenas.
Que tiene el Celta con Gabri Veiga, que sí que es verdad que ya y medio en el Nápoles, pero ves la lista de convocados y ahí está. O sea que, de Mercado y de Gabri Veiga, tú mandas.
Sí, eso es, pie y medio, pie y tres cuartos, hay quien dice que los dos pies ya, pero el caso es que está, como dices, en la lista de convocados para el partido de Anoeta, con lo cual, por ahora, sigue siendo jugador del Celta. Veremos lo que pasa, se está hablando ahora de un traspaso en torno a los 30 millones más 6 en variables, hay quien dice que son 36 fijos, que el Celta se podría llevar un 10% de traspaso, nada está claro, salvo que parece que se va a ir al Nápoles, pero que por ahora no se ha ido. Y Rafa Benítez, bueno, un poco en esta tesitura, ¿no?, hablando en clave venta de Gabri Veiga, en clave de nos tenemos que mover en dos semanas, pero que por ahora tiene al jugador.
Si se produce y se da ese hecho, pues tenemos unas posibilidades, pero también en el momento en el que estamos y cómo se mueve el mercado, cuando la gente piensa, oh, ahora tienen dinero, ahora van a hacer, no es tan fácil, tú tienes unas limitaciones en cuanto al control salarial y demás, y esas limitaciones nos van a condicionar, seguro. No es lo mismo ir el 1 de julio con dinero que tener que ir ahora, que lógicamente hay más limitaciones. Sí, evidentemente nos ayuda a ir al mercado, pero tiene un condicionante, que no están todos los jugadores que queríamos o que quisiésemos disponibles, con lo que tenemos que adaptarnos y sacar el mayor rendimiento posible, pero que no va a ser perfecto, pero bueno, vamos a intentar aprovecharlo. Sí, se da la circunstancia que todavía está en el aire.
Decía yo, me imagino a Mourinho con De Laurentiis, el presidente del Napoli, tipo Jerry Maguire, enséñame la pasta,
claro,
porque hace falta pasta para fichar.
Es que si se va a hacer esa venta, cada día que pase juega en contra del Celta en el mercado, de lo que tenga que fichar luego, porque cuanto menos quede, menos opciones vas a tener.
Sí, sí, pero vamos, que necesita ese dinero para acometer esas incorporaciones, porque el Celta, Álvaro, quiere acudir al mercado, quiere reforzar la plantilla.
Sí, va a hacer caja con ese traspaso de Gabriel Veiga y tiene que traer refuerzos, ¿no? El partido ante Osasuna dejó claro que hay carencias en el equipo, que hay que acudir al mercado. Y Benítez, bueno, para tranquilidad de la afición, dice, tenemos operaciones abiertas.
Sí, creo que hablábamos de si íbamos a hacer no sé cuántos fichajes y Rafa le va a decir al club y a Luis Campos que quiere esto, lo otro, lo más allá. Yo hablo todos los días con el club, con Luis, con Juanqui, estamos todo el día en contacto, valorando jugadores. Yo he hablado con varios futbolistas para tratar de convencerles y tenemos 4, 5, 3 opciones, no te voy a decir puestos, sino que tú a lo mejor hablas con 4 jugadores para hacer 2, o a lo mejor hablas con 6 para terminar haciendo 3, pero tenemos varias cosas abiertas y yo espero que en cualquier momento vayamos cerrando.
Bueno, el último de los nombres en salir en esta tómbola de mercado ha sido el de Maksimović, el centrocampista del Getafe, pero bueno, cada día son más nombres los que se suman y por ahora nada oficial en el Celta. Un Celta en el que no todo solo va a salir Gabriel Veiga, también tiene jugadores que deben marcharse, no están de hecho en la lista ni Baeza, ni Fontana, ni Carreira, que van a salir cedidos. Se ha hablado durante el verano de Tapia, de Aidó, de Paciencia. Bueno, se le preguntaba a Benítez, ¿están todos los jugadores con este mercado abierto y la liga en juego con la cabeza en lo que tienen que estar?
No podemos ser ajenos a lo que son los rumores y ahora las redes sociales, que circulan mucho más rápido. Entonces, hasta que no termine, el 100% van a estar, pues posiblemente no, vamos a intentar que estén la mayoría, pero hay jugadores y hay nombres que van a estar moviéndose, porque o los hemos movido nosotros en un momento determinado, o los han movido sus agentes, o han venido equipos y han preguntado, dado que juegan más o juegan menos. Es que eso es inevitable ahora en este periodo de mercado, por eso todos los entrenadores nos quejamos de que el mercado siga abierto.
Y ya que hablamos de economía, Pepe, bueno, se le preguntaba, ¿no?, a Benítez, ¿cómo se hace un proyecto más rápido? ¿Cómo los resultados del Celta de Benítez podrían llegar antes? Pues aquí la clave, otra vez, es el dinero.
¿Cómo de rápido vamos a crecer? Pues ya dependerá de lo que acertemos en el mercado, cómo se adapten los jugadores que lleguen y cómo el grupo asimile esas ideas. Si tú me das mucho dinero, pues a lo mejor lo hacemos más rápido. Si me das menos dinero, pues a lo mejor tarda algo más. Pero afortunadamente, dentro de lo que es la Liga Española, este es un equipo que tiene una economía saneada, con lo que creo que si hacemos las cosas bien, podemos crecer.
Y mientras el mercado está abierto, Santi Peón, el balón ya está rodando, el Celta perdió en la primera jornada, mañana juegan en Anoeta frente a la Real Sociedad y ya tenemos esa lista de convocados.
Sí, correcto. La principal noticia, te la acaba de avanzar Álvaro Lorenzo, y es que Gabriel Veiga está en esa convocatoria. Hay otra buena noticia en la citación que hemos conocido también hace escasos minutos y que hizo oficial el club, que es que vuelve Marchesín. Recuerdo que lleva 6 meses y medio el portero argentino después de sufrir en un entrenamiento los primeros días del pasado mes de febrero una gravísima lesión, rompiéndose el tendón de Aquiles, y que le ha mantenido todo este tiempo alejado de los terrenos de juego. El argentino ya hace tiempo que está haciendo parte del trabajo con sus compañeros, pero está en esta convocatoria y además nos ha confesado Rafa Benítez que, aunque todavía necesita coger el ritmo de competición, que se encuentra bastante bien. Hay 2 bajas significativas, sobre todo una, la de Carles Pérez, que se ha lesionado y que con una molestia en el aductor está pendiente de pruebas médicas para conocer cuánto tiempo va a estar de baja. Otra quizá no sorprende tanto, es la del portugués Gonzalo Paciencia. Con respecto a mañana, como decía también Álvaro, urge ganar o por lo menos puntuar en una cancha siempre tan difícil como es Anoeta ante la Real Sociedad. Después de lo visto frente a Osasuna el pasado domingo, es probable que Rafa Benítez agite un poco el avispero. Una de las entradas podría ser en el lateral izquierdo. Ha querido defender a Cervi, pero también poniendo en valor el trabajo que está haciendo Manu Sánchez.
Sabemos lo que es Manu, sabemos el potencial que tiene. Nos ha gustado muchísimo, a mí me ha gustado muchísimo verle entrenar, porque entrena muy bien. Para mí es más que hablar de Manu, hablar de Cervi, hablar de esa posición. ¿Qué podemos hacer como equipo para mejorar en cada posición? Que Manu no ha perdido ninguna confianza, porque siempre he tenido confianza en él.
Enfrente va a estar una Real Sociedad, que es verdad que no fue capaz de sumar los tres puntos en la primera jornada y que se ha encontrado con algunas vicisitudes en el tramo final del verano, principalmente con la lesión de David Silva, pero sin duda, Pepe, estamos hablando de un auténtico equipazo. El equipo, el Celta, viene de perder con Osasuna en su debut. Mañana tiene un complicado partido ante una Real Sociedad a la que Benítez ve de esta forma.
Son distintos por características de jugadores, pero estamos hablando de uno de los equipos que está ahí. Es que nos están tocando equipos que son equipos que se han clasificado para Europa y que lo han hecho bien, ¿no? Entonces, el enfoque nuestro será similar en cuanto a una serie de cosas que creemos que sean fijas para el futuro, pero habrá algunos ajustes que haremos, lógicamente, en función de ellos también.
Nos vamos a San Sebastián para conocer la última hora de la Real con nuestro buen amigo Marco Antonio Sande. Hola, Marco, muy buenas.
Arratsaldeon, ¿qué tal, Pepiño? Buenas tardes. Pues fíjate, convocatoria de 23 jugadores con las bajas por lesión de Olasagasti, Aritze Lustondo, Andrés Silva, uno de los dos fichajes de la Real, y sobre todo Mikel Merino, que sigue de baja, un hombre fundamental para el centro del campo del cuadro de Mostiarra. El 11 no va a estar muy alejado del que empató ante el Girona, formado por Remiro bajo palos, Traoré, Zubeldia, Lenormand y Allen en defensa, Brais Méndez, ex del Celta, con Zubimendi pivotando y Turrientes haciendo de Merino, todo esto en el centro del campo, y luego arriba, Cubo a la derecha, a la izquierda Yarzábal y en punta, Carlos Fernández. La afición clama por la entrada al 11 de Barrene porque está en un pico de forma extraordinario y Yarzábal, la verdad, es que no anda muy fino y también tienen ganas de ver más a Sadik y menos a Carlos Fernández, que no acaba de cuajar. Vamos a tener ambiente y eso que es semana grande en Donostia, en torno a los 30.000 espectadores, yo creo que vamos a superar esa cifra. Van a tener que soportar temperaturas de 30 grados. Y ojo, Pepe, al césped, porque estaba horroroso ante el Girona y no creo yo que en una semana les haya dado a hacer demasiado. Césped malo, pero seguro partidazo entre la Real Sociedad y el Celta.
Seguro que lo vamos a pasar bien. Y otro tema, Santi, porque a mí uh-huh. Desde la distancia me llama la atención, se habla mucho de Yago Aspas, ¿no? Prácticamente en todas las ruedas de prensa del príncipe de las bateas. ¿Qué pasa con Aspas?
Bueno, lo que pasa es muy sencillo. Estamos hablando de un futbolista veterano, pasan los años y es evidente que, por desgracia para los amantes del fútbol, el final de la carrera deportiva del príncipe de las bateas está más cerca que lejos. Esa es una realidad. Lo que sucede en este tipo de situaciones, Pepe, tú seguramente también lo has vivido de primera mano en muchos vestuarios, es que tiene que haber, en este caso, un entrenador que sea el capaz, que sea el primero en dar ese primer paso de decir, pues poco a poco, el mejor futbolista de la historia del Celta se va pagando y hay que tomarlo con naturalidad. Benítez insiste en este mensaje que lleva repitiendo cual mantra desde hace ya algunas semanas. Hay que cuidar y mucho a Yago Aspas.
Yo hablo de partido a partido para ser conscientes de que hay que fijarse y marcarse objetivos cortos. Entonces, el caso de Yago, yo conozco la trayectoria y yo creo que él ha sido determinante para que el Celta se haya salvado en los últimos años. Pero la realidad es que él sigue cumpliendo años y ha tenido alguna lesión, con lo que nosotros estamos cuidándolo al máximo para que nos dé el mayor rendimiento posible cuando esté disponible.
Es verdad que los últimos meses de Yago no han sido los mejores. Terminó la pasada temporada con muchos dolores de espalda, un problema que viene marcando su carrera en las últimas temporadas, en los últimos años, y que este año, de momento, en lo poquito que llevamos, porque tan solo se ha disputado un partido oficial, no vimos ni de lejos la mejor versión del príncipe de las bateas. En cuanto al futuro, Benítez esta mañana nos confesaba que hace bien poco, hace algunos días, volvió a preguntarle a Yago qué tiene pensado, y la idea de Yago es la misma. Quiere jugar mientras el cuerpo aguante.
El otro día hablaba con él de que quería hacer en el futuro, cuando se retire, y él siempre piensa retirarse lo más tarde posible. Pero claro, tienes que estar en el campo, tienes que funcionar y ver cómo reacciona tu cuerpo y ver realmente si estás marcando las diferencias o no. Yo creo que ese es el análisis y yo voy a intentar tomar decisiones desde el corazón, porque creo que es un jugador fundamental para, o ha sido y va a ser, en la historia de este club, pero a la vez tengo que manejar un poco la cabeza para tomar decisiones racionales.
El Celta perdió en su estreno frente a Osasuna 0-2 en Balaídos. Mañana visita a otro equipo europeo como es la Real, y ojo porque luego va a Balaídos el Real Madrid. La verdad es que el calendario, el mejor no es.
Sí, y a todo esto le sumo yo, Pepe, si me permites, que el próximo miércoles se celebra la fecha fantástica marcada en rojo para todo el celtismo del 23 de agosto, es decir, el club va a cumplir 100 años. El pasado verano, en este verano en el que nos encontramos hace algunos meses, se hacía oficial la llegada de Rafa Benítez. Todo parecía ilusionar al celtismo en un año tan especial como este. Y sin embargo, en función de los últimos resultados y con todo lo que se está gestando en redes sociales por la venta de Gabri Veiga por debajo del valor de su cláusula, recuerdo de 40 millones de euros, pues está generando bastante polémica en torno al celtismo, en torno a la afición del Celta. Rafa Benítez lo que pide a periodistas y aficionados es un poquito de paciencia porque dice que su proyecto al frente del club no ha hecho más que empezar.
Yo tengo más confianza aún de que vamos a seguir avanzando, vamos a seguir dando pasos hacia adelante. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que acabamos de llegar, que hay que darle tiempo a un proyecto, que estos equipos de los que hablo llevan 4 o 5 años con el entrenador y nosotros llevamos 45 días a día de hoy y tenemos un calendario muy difícil. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros y por qué estoy yo aquí? Pues pretendemos que un equipo saneado económicamente y que tiene una situación favorable para crecer, en el año del centenario, con mucha ilusión, con mucha implicación de los aficionados, vuestra y de todo el mundo, pues pueda crecer. Pero crecer lleva un tiempo.
Gracias, Santi. Un abrazo.
Adiós, chao.
También le toca jugar al Racing. Domingo a las 5 de la tarde en el Carlos Tartiere frente al Oviedo, última hora de ese partido. Santi Rey, muy buenas.
Muy buenas, Pepe. Pues un Racing que va a estar cargado de ilusión después de la victoria en Elche, que intentarán repetir resultado en el Carlos Tartiere con alrededor de 2.000 aficionados racinguistas. Y esta mañana pasaba por rueda de prensa después de la sesión de entrenamiento Ander Cantero, el guardameta que se estrenaba el pasado fin de semana, apenas un par de días después de llegar, y que hoy decía que realmente también para él había sido un poco sorpresa haber jugado titular en Elche.
La verdad que fue todo muy rápido, muy de sorpresa, pero bueno, al final cuando decides venir aquí también es pues eso, pensando en ayudar al equipo lo antes posible. La verdad que la temporada de Neibar pues llevaba entrenando desde el 10 de julio al máximo nivel, ¿no? Entonces sabía que en el momento que decidía el míster que iba a estar preparado, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad que pues fue una grata sorpresa, ¿no? Y pues yo creo que un debut inmejorable.
Bueno, y también se le preguntaba al cancerbero por el tema de la afición racinguista, que este año pues está pues superando cualquier previsión y con ese desplazamiento masivo que van a tener ese respaldo en el Carlos Tartieri. También hablaba de la afición, de cómo lo está viendo el guardameta.
La verdad que es todo un orgullo, ¿no? Yo acabo de llegar, no estás muy puesto en la situación del club, pero bueno, al final cuando ves que una masa social tan importante como pues, 6.500 abonados, pues es una cifra histórica, la gente se está moviendo, está haciendo colas para comprar entradas, yo creo que los jugadores también siempre somos conscientes de esas situaciones, ¿no? Y la verdad que solo queda agradecer, solo queda pues dar todo de nuestra parte los domingos, ¿no? Porque bueno, al final yo creo que estar en segunda división, estar en el fútbol profesional, es algo que debemos valorar todos y que es una oportunidad que no se puede escapar y que hay que disfrutarla, sabiendo lo difícil que va a ser, pero que con toda la ilusión que tienen los aficionados, con toda la ilusión que tiene el club, con toda la ilusión que tenemos los jugadores, pues tiene que salir un año bonito.
La ilusión del racinguismo, vamos, es que está siendo brutal. Las camisetas Santi han volado, he flipado con lo que me has contado.
Sí, a las 10:30 de la mañana lo ponían por las redes sociales, porque no había constancia de que llegasen, anunciaron que llegaban y en hora y 20 se han vendido 400. Ya no quedan, solo alguna talla suelta y la gente ya está pidiendo más para ese estreno liguero de la próxima semana ante el Sporting de Gijón.
Santi, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias.
Nos vamos a la actualidad del Depor. Que no juega partido oficial, para eso tiene que ascender al fútbol profesional, pero tiene un amistoso mañana a las 7:30 en Espiñeiro frente al Arenteiro. Lista de convocados, Dani.
Una lista de convocados en la que no ha entrado ni Jeremay ni Paris Adot, por lo tanto los mismos 23 que viajaron a Ponferrada estarán mañana en el campo de Espiñeiro. Va a ser el último test de la pretemporada, porque el sábado que viene ya arranca la liga en Riazor y hay las mismas ganas que siempre, porque en Coruña se vive con un ojo mirando al Depor. Y de eso precisamente ha hablado Pablo Martínez, que dice que le encanta que la ciudad esté tan pendiente de su club.
Es un club especial, sales en la calle, te reconocen y ya estás en tercera, en primera ref, es una locura. La gente de aquí vive por eso y a mí me encanta mucho. Yo de pequeño también tenía un equipo que me gustaba mucho, Marsella, y es muy parecido. Es como si decías que ahora que el Marsella de Francia estará en primera ref. Tienen la afición, es como aquí. Es un club que me encanta de verdad.
algo que no le gusta tanto al bueno de Pablo, es el rendimiento que dio la plantilla el curso pasado lejos de casa. Asegura que están intentando mejorar en ese aspecto para poder lograr este año el objetivo tan deseado del ascenso.
Claro, hemos visto todo lo que ha pasado el año pasado, no puede pasar otra vez este año. Estamos muy, muy focus en eso, pero no tenemos que olvidar también el Riazor. Tenemos que ganar en casa y fuera de casa. Estamos trabajando para eso.
El año pasado no se pudo ascender de manera directa, tampoco en Castellón, en un partido donde Ian Mackay tuvo su peor día como profesional. Lamentablemente desembocó en una lluvia de insultos y amenazas hacia él y a su familia, y todo esto le hizo pensar en retirarse. El francés confiesa que tuvo un día difícil para todos, especialmente Ian Mackay en Castellón, y que durante sus vacaciones se preocupó y mucho por cómo estaba el portero.
Era una situación muy difícil para él y me jodió mucho lo que pasó en Castellón, ¿no? Yo creo que ningún futbolista quiere vivir eso. Yo le mandé un mensaje durante las vacaciones a ver si podía desconectar. Era difícil para él porque se sentía culpable de nuestra derrota. Yo creo que no fue el único responsable, ¿no? Ahora lo veo muy concentrado por la temporada que viene y eso me gusta mucho.
En temas de mercado, el Depor ya sabéis que sigue pendiente de intentar cerrar la llegada de Pablo Valcarce, un extremo que la temporada pasada jugó en el Burgos, en segunda división. Tiene otras propuestas en el Depor, esperan que pueda reforzar la plantilla que entrena Imanol Idiáquez. Quedan 5 minutitos para llegar a las 4 de la tarde. Ya sabéis que esta casa, COPE Galicia, es la casa del golf. Y durante todo el verano vamos por los mejores campos, y este fin de semana, hoy mismo, ya ha empezado una nueva prueba a COPE Galicia en Golf Maze, y el director deportivo es Manuel Fernández. Hola Manuel, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se están desarrollando estas primeras horas de competición?
Bueno, de momento nos está respetando la climatología, que es
lo primero, efectivamente, primer paso.
Sí, a pesar del viento, pues sí, estamos, de momento se está jugando perfectamente, un poquito de viento, como te dije, pero firmamos que siga así hasta el final, porque la previsión a partir de las 6 debería ser un poquito peor, pero bueno, vamos a esperar que los jugadores no se mojen el día de hoy.
Eso es, en este caso esperemos que la previsión se equivoque y que los jugadores puedan disfrutar del campo de Maze. Para aquel que a lo mejor no lo conozca y esté escuchando Deportes COPE Galicia y sea golfista, diga, pues no sé si acercarme hasta Maze, ¿cómo es este campo?
Un campo muy largo, técnico, un campo de competición. Para hándicap bajo, hándicap medio, hándicap alto, da igual, pero es un campo que sí, que te va a exigir mucho.
La verdad es que es un campo que mola mucho. Yo personalmente he tenido la oportunidad de ir por allí y merece muchísimo la pena, porque en COPE Galicia vamos por los mejores campos de Galicia, y una parada obligatoria suele ser el Golf Maze, porque ya llevamos varios años parando por allí, y no sé un poco la impresión que tienes tú de COPE Galicia, de los torneos COPE Galicia, que año a año va intentando mejorar. No sé tú que has vivido varios, ¿no? Durante varios años, ¿cómo estás viendo un poco la trayectoria de COPE Galicia en el campo del golf?
Y yo cuando jugaba, pues que ya es hace bastantes años, pues cogisteis, ahora tenéis un nivel mucho mejor, mejores premios, mucho mejor organizado, y no es porque antes estuviera mal, sino porque ahora se hace perfecto.
Yeah. Es lo que tiene la experiencia, Manuel, ya sabes, ¿no?
Efectivamente, tenemos 270 jugadores.
270.
Hoy 120, mañana 150, con eso te digo todo.
Sí, es que se ha convertido en una auténtica referencia, ¿eh? Para los amantes del golf, que ya están, incluso antes, ¿eh?, de que empiecen las pruebas, ya. A ver, pero sacáis ya el cartel, porque quiero, incluso hay gente que hasta organiza sus vacaciones para poder jugar aquí y allá, porque damos la oportunidad, y creo que es una de las mejores cosas que tenemos aquí en COPE Galicia, de que diferentes jugadores puedan visitar distintos campos, ¿no?
Efectivamente, nosotros por ejemplo siempre lo hacemos 2 días por el problema de gente, porque si no, en un día no, claro, no podríamos ocupar el campo, estaría sobrepasado. Entonces siempre lo hacemos 2 días, mañana, a pesar de la previsión que dan así un poquito tiempo revoltoso a primera hora, sobre todo por tema de nubes bajas aquí, que cuando hay nube baja esto se convierte en niebla para nosotros, pues tenemos 150 jugadores, tenemos la previsión de que si se suspende, que esperemos que no, podamos jugarlo el domingo. Pero ya te digo, es que hay mucha gente que organiza sus propias vacaciones para venir a jugar al campo,
claro,
tanto por este torneo como el que tenemos del Albariño, y es que este es un torneo que siempre llenamos. Entonces,
sí, tú me comentabas, ¿no?, alguna vez que estuve por allí, que sobre todo a nivel de afluencia en verano hay pues gente que viene de otras comunidades autónomas y que juega allí, y que la verdad es que está encantado de disfrutar de esas instalaciones, ¿no?
Sí, sí, ya te digo, tenemos sobre 300, 400 claro. abonados madrileños y de, bueno, de fuera de la comunidad, y siempre vienen a este torneo. Además, ya siempre nos dicen, oye, ¿cuándo es el COPE? Nosotros lo ponemos en el calendario desde noviembre, no te digo más,
claro,
¿sabes? Y entonces la gente se organiza para venir. Claro. Es una pasada, es una
pues,
pasada.
Director deportivo de Golf Maze, Manuel Fernández, te agradezco muchísimo que hayas atendido la llamada de Deportes COPE Galicia. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Y un par de cositas para terminar. Por ejemplo, en baloncesto, Lep Oro, Berca Bucanache, regresa Lema Coruña, el Alápido ya vistió de naranja entre el 2014 y 2016. Y Javi Llorente va a seguir en el Marín Peixe Galego. Y en motor tenemos Gran Premio de Holanda con Jorge Prado y también con Fernández. Hasta aquí, Deportes COPE Galicia, edición de viernes. Regresamos el lunes a partir de las 3:25. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa aquí en casa, en COPE.